Eventorama. Sagas, eventos
y todo el crack del cómic.
Bienvenidos a una nueva emisión de Ventorama. Estamos totalmente metaleros, nos pusimos las camperas de cuero. Bueno, no la traje en realidad, pero ese sí trajo una de cuero. ¿Cómo te va, Ezequiel?
Exactamente, de cuerina, quiero aclarar, pero claro. Sí, siempre la tengo conmigo.
Sí, por supuesto, nos faltó ponernos las muñequeras, cosas de tachas, pantalones de cuero, borseguís, pero bueno. Trajimos lo que tenemos porque hoy nos metimos con el metal duro.
El metal que corre por nuestras venas comiqueras.
Sí, ¿no? Muy bien, exactamente. Así que bienvenidos a un nuevo Eventorama. Estamos acá transmitiendo desde Mixtape Radio, estamos grabando. Y nos opera Loren otra vez, así que agradecemos a ella que permite que esta locura comiquera salga al aire. Agradecimientos a Mael por hacer posible que se suba este programa.
Es verdad.
Agradecimientos al almirante Pablo por brindarnos el espacio. Y agradecimientos a Eric, que es el que... Eventorama, sagas y todo el... Bueno, ese fenómeno que nos hace esa voz copadísima. Y un amigo de Ramone nos compró algunos cafecitos, dice... Eventos y cómics como combo imbatible. Van cafecitos, un abrazo para los pibes de Eventorama, de Ramone, muchas gracias.
Qué maestro, muchas
y
gracias.
Muchas gracias a todos los que siguen colaborando con el cafecito. Así que muchísimas gracias. Bueno, estamos totalmente metaleros, por eso tuvimos una intro así. ¿Sabés qué era esa musiquita que sonó, Ezequiel?
No tengo ni idea.
Te cuento, Ezequiel. Ese era el teaser, viste que dice, hace un tiempo ya que se viene haciendo, creo que bastante, que en la página de DC Comics o en YouTube o en las redes te subían como un teaser o un videito animado de los eventos de DC.
Sí, eso tengo presente.
No sé si hoy lo siguen haciendo, pero hasta hace un tiempo lo hacían. Tengo muy presente Doomsday Clock. Lo voy a poner cuando nos toque esa saga. Bueno, este era el teaser que te metían de metal, con un Batman ahí animado, que era la...
¿Pero es una música original para la plataforma o es parte de alguna canción metalera conocida?
Claro, ¿no? Claro. Yo quiero creer que sí, es así.
Bien.
Te ponían una animación, el Batman que ríe, Batman con las hachas se animaba, qué sé yo, bueno, esta cuestión. Así que era eso lo que pusimos. Y para el final también vamos a usar un tema que está dentro del, entre comillas, soundtrack de metal. Para cerrar el Eventorama de la fecha. Pero nos ponemos totalmente metaleros y nos metemos en este delirio pochoclo, que en el cual a algunos les pareció muy divertidos y a otros les pareció una bosta y no les gustó, no compraron el chiste.
Nosotros estamos del lado de los primeros, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, a nosotros sí. No.
Pasa que metal... Hubiera sido divertido que a uno le guste y a otro no, pero no vamos a fingir nuestras posturas.
Claro, si hubiera sido un ida y vuelta, pero bueno, la verdad que nos gustó a los dos. El tema con metal es que no hay que tomarlo en serio. Metal es divertido, es pop para divertirse, es pochoclo. Entonces hay que pasarlo bien, divertirse. Si le empezás a ver cada pequeño detalle, tal vez no te va a divertir.
No, porque de hecho, que lo vamos a mencionar en este repaso que vamos a hacer, hay cositas para criticar, por supuesto.
Claro, pero el tema de metal es que el chabón está divirtiéndose y quiere que todos se diviertan. Es como hay una fiesta en mi boca, en la llamarada de Homero, ¿viste?
Es como el final de la misma saga, que ya cuando toco lo vamos a hablar. Viste que al final hay una joda, hay una joda enorme donde hay bandas tocando y están todos en una mega fiesta en la mansión Wayne, ¿eso?
Bueno, toda la saga es eso, en realidad. Claro, hay gente que dice, no, pero me parece toda una pelotudez, no me divierto si me parece una boludez. Bueno, ahí quedan cada uno, obviamente. Uh-huh. A mí la verdad que lo que va pasando me divierte, me gusta, me emociona, me sorprende por momentos. Después están las críticas, obviamente, porque hay pros y contras de la saga, que ahora vamos a desmenuzar despacito.
Claro, bueno, saga publicada entre junio del 2017 y abril del 2018. Está escrita por Scott Snyder, el Snyder de los cómics, no el otro, no el de las pelis. Quizá alguno, viste como decía, con el chiste con Ridley Scott y Tony Scott, que el Tony Scott era el bueno y era el verdadero Scott. Era... Bueno, acá no sé si querés podemos hacer el chiste, o hay gente que odia directamente a los dos, pero no importa. Ningún Snyder le gusta, pero bueno. Este es el Snyder de los cómics. Con el arte es el del crack de Greg Capullo.
Sí, total.
Capullo, Capullo, no Capu, sé. Vamos a decirlo Capullo, como nos salga. Y bueno... Es una saga de, corregime, son seis o
seis. Seis. La saga
números.
Principal son seis
son
números.
Seis números, sí. Claro, después tenés...
Pero que tiene varios preludios.
Ahí está, tenés dos preludios.
Sí, muy importante, o sea, claro. La base necesaria para poder arrancar el evento. Sí, que son sí. The Forge y The Casting.
Ahí está, claro, claro. Sí, sí, sí.
Que eso tiene la particularidad de que, está bien, están escritos por Snyder, pero no los dibuja Greg Capullo, sino que hay un trío de dibujantes muy grosos sí. De la editorial.
Que eso es un truquito que se venía haciendo hace un montón, me acuerdo, lo que me viene primero presente es, por ejemplo, el especial de 80 páginas, el Countdown.
Claro, sí.
Ahí
arrancó un poco,
el Countdown para...
Tu Infinity Crisis.
Ahí está, gracias.
Sí, sí, sí. Ahí arrancó un poco la cosa. Y en este caso tenemos a tres dibujantes grosos, tenemos a Jim Lee. Un Jim Lee en piloto automático, sí. Todo hay que decirlo. Un John Romita Jr. también a media pila. Uh-huh. Pero tenemos un Andy Kubert que la rompe.
Andy Kubert creo que es el mejor de los tres. Sé. No sé, yo te voy a corregir una cosa. No sé si dale, es que John Romita estaba a media pila. Me parece que John Romita es el John Romita que es en este momento, que es en el DC Comics.
Ah, bueno, puede ser.
En algunas cosas le pondrá más pila que otras, pero es el John Romita de la hora y bueno.
Es verdad, puede
¿o
ser,
no?
Sí, sí. Sí,
no
sí, tenés razón.
Podemos
sí.
Discutirlo.
Igualmente a mí me gusta, así que no... No me molesta para nada. Para mí rescato más el arte de Andy Kubert. Tal vez tocó el segmento más interesante que era el de Hawkman.
Y por ahí eso suma puntitos para mí, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
¿Crees que hablemos un poco de estas intro que tuvo?
Claro,
metal?
Sí. Porque, a ver, Scott Snyder ya venía planeando esta saga rocambolesca y estrafalaria. Nunca mejor utilizaba la palabra rocambolesca,
sí,
creo
es
que
uno
para
de
esta
los,
saga, ¿no?
Es uno de los tópicos que usa Ventorama, la palabra rocambolesca, sí. Utilizada por el licenciado Sacón. Hashtag rocambolesco, Ventorama rocambolesco. Lo usa un montón, pero en este caso le queda...
Yo creo que sí.
Aparte, no lo estabas usando últimamente. Así
no,
que...
porque no se daba. Había sagas como que, no sé, Forever Evil o Infinito, que no se prestaban. No eran rocambolescos.
Pero ahora sí se viene el
rocambolesco. Esto es rocambolesco.
Y la que viene también.
También, o sea, si vos
la
querés,
que va a venir después.
También creo que es rocambolesca. Esta sí. Es estrafalaria y rocambolesca.
Claro.
Me parece que sí.
Esta porque, le podemos dar el título, así.
Creo que sí. Evento rocambolesco por autonomacia me parece que es metal.
Sí.
Pasa de todo y pasan cosas raras y pasan cosas inexplicables y es como...
Y los autores se lo tomaron en joda.
Sí, totalmente, totalmente. Me parece que estaba bien porque terminó siendo divertido.
Claro.
Para los que les gustó, obviamente. Bueno, arrancamos con dos preludios muy importantes para la historia que recordemos que Scott Snyder fue el escritor de Batman durante los Nuevos 52.
Sí,
se escribió
claro,
52 números de la serie regular.
Vino un poquito antes de
de los Nuevos 52, claro. Escribiendo una saga de Detective Comics.
Claro.
A partir de ahí le dieron la serie principal. Inclusive él en un momento escribe una segunda serie de Batman que se llama All Star Batman.
Sí.
No sé si la tienen media presente, no, sí, creo que sí, no duró
sí,
mucho.
Sí, sí.
Bueno, entonces
creo que llegaron a, por lo menos, no sé si habrán salido cuatro arcos.
Puede ser, la verdad que me
el
pierdo.
A mí el que me gustó es el primero.
No sé si yo está. Creo que el arranqué que, el primero el dos
el
caras.
El que dibuja... No,
Romita.
Romita
Junior, sí.
Ese para mí es el más divertido, el mejor.
¿Sabés que yo creo que me frené ahí? Bueno. No la continúe, me parece.
El primero era también rocambolesco, pero sí. Era una Woody Movie, no. Sí, sí.
Una Road Movie.
Road Movie. Con Two Face, un delirio. Bueno, esa yo la banco.
Bien, bueno, el tipo ya venía construyendo pequeñas cositas, pequeños guiños aquí y allá para confluir todo en este metal fundido, ¿verdad? Entonces, no es indispensable, pero para nada, haber leído su etapa en Batman, yo creo que no, pero el que la viene leyendo, obviamente va a encontrar pequeños detalles, no se va a sentir tan perdido con algunas cosas,
claro,
obviamente.
Sobre todo el tema de los búhos, ¿viste?
De los búhos.
Y la referencia a nuestro nuevo acompañante, Sidekick.
También, claro, bueno.
Pupilo.
Si nunca llegaron a leer nada de Snyder, no saben quién es Signal.
Claro.
O Signal.
De hecho, no tenía, viste que no tenía nombre hasta este
no,
momento.
Claro.
Y el Joker le dice, vos sos la señal.
Claro.
Bueno,
es verdad.
Ahora vamos a
hablar. Pero
lo banco, a este personaje.
Me gusta Duke Thomas.
Por eso a mí me hincho un poco las guindas cuando... porque meten sidekicks, a Batman está lleno, sí, y después se olvidan de usarlo, como que no sé en qué quedó la vida de este muchacho.
Y andará por ahí, imagino, claro, la verdad no sé.
Y después te cambian la... Ahí me meto un terreno súper polémico. Y después te empiezan a cambiar las nacionalidades de los personajes, y te empiezan a meter cosas raras.
¿Cómo las nacionalidades?
Sí, bueno, cosas peores.
Pero polemicemos. ¿Qué?
No, pero le empiezan a cambiar los géneros, y te empiezan a hacer cosas...
No, ya la agarró.
Y lo tenías a Designal ahí, gran lindo personaje, usalo, viejo, ¿por qué no lo usaron?
No, yo calculo de estar por ahí, ¿no? La verdad, yo vengo siguiendo Detective Comics y Batman, no lo tengo presente ahora de Signal, si ha aparecido, andás a ver.
Le cambia la nacionalidad, Tim Drake lo hicieron uruguayo. Escucha, a Jason...
Pará, Tim Drake siempre fue uruguayo, pará.
A Jason Todd lo hicieron ucraniano, basta, viejo. Esto de cambiarme la nacionalidad, no era nacionalidad, pero bueno, ahora que...
Yo no sabía que Kyle Reiner era descendiente de mexicanos,
mirá.
Yo no sabía eso. Yo lo leí el otro día en algún lado.
Me gusta.
Que parece que está bueno, sí, me gustó.
Eso me gustó.
Me gustó, tal vez la flashé, no sé, pero me parece... Hay que chequear, hay que pedirle a los lectores, porque nosotros somos medio vagos, sí, que chequen ese datito y después no lo digan. Sí.
Bueno, y ya que estamos, si quieren nos escriben a Ezequiel, lo buscan en Facebook.
Ahí me buscan en Facebook.
Ezequiel Sacón.
O en mi casa, si quieren venir.
Bueno, claro, tocan el timbre en Cochabamba.
Sí, sigue el sacón.
Cochabamba. Y más vale que lo vayan a buscar. Cochabamba y del lado de la sombra.
Ya estoy preparando el té.
Ahí está. Y a mí en Facebook, Leonardo Rubio, y Instagram, LeoRubio83. Ahí está. Ahí tiramos, si nos quieren escribir.
Donde está subiendo pequeñas cositas. Ese es el curiosas. Ese es otro, ¿no?
Ese lo tenía.
Pero mandalo también.
Cosas Copadas 83.
Ahí está.
Cosas Copadas subo parte de mi colección selecta. Mentira, toda porquería que tengo.
Lo primero que tenés a mano.
Las porquerías que tengo, que me gusta compartirlas con ustedes porque los quiero.
Ah, está bien.
Mirá. Bueno, y escucha, ¿cómo viene el tema de esta de las reseñas por privadas? ¿Va la pyme esa o no?
Sí, yo creo que garpa.
¿Sí, garpa? ¿Ezequiel te reseñe algo?
El tema es el dólar.
Vas a tener que hacer un cafecito, un PayPal.
Yo creo que sí.
PayPal, que es para extranjeros.
Porque voy a hacer como un grupo, tiro directamente la reseña en audio al grupo y que todos vayan colaborando. Claro, ¿viste?
Queda un PayPal, pero es por WhatsApp.
Ahora son $5. ¿Qué son?
¿Va a ser por WhatsApp entonces?
Es por WhatsApp. Bueno, yo me manejo mucho por WhatsApp.
Está bien.
Visiten mis estados en WhatsApp.
Eso lo estamos trabajando, pero lo que sí pueden colaborar es nos invitan un cafecito.
Por favor.
Como mucha gente nos ha invitado, les agradecemos, como siempre, el cafecito ahí en Mixer Radio. Nos invitan un cafecito y permiten que este programa locochón y hoy metalero, con
y rocambolesco,
con Rock Halford, Maiden y todo, y rocambolesco sobre todo, pueda seguir al aire. Bueno, seguimos con los especiales, intro. Bueno,
esos especiales, a mí personalmente me gustaron mucho, me generaron una atmósfera de expectativa de que se venía algo quilombero grosso, como diciendo, bueno, acá se está viniendo una cuenta regresiva hacia algo que va a explotar,
sí,
que va a ser un quilombo grosso y que no se sabe cómo se va a poder solucionar, ni Snyder sabía cómo se iba a poder solucionar.
Yo creo que también. ¿No?
Pero a mí me gustó, me generó expectativa, interés, como decir, bueno, sí, esto es una cuenta regresiva, algo que va a explotar en algún momento.
Sí, me gustó, coincido con, me gusta lo de todo lo de Hawkman, si querés mencionarlo.
Sí, toda esa mitología de mezclar un poco el tema de los metales, de lo que se venía desarrollando en Batman, con todas las reencarnaciones y toda la mitología de Hawkman. Aparte lo mezclaba un poco con los retadores de los desconocidos, eso también me gustó, ¿viste?
Estamos, perdón. No te asustes.
No, perdón, me asusté. A mí me gustó mucho todo eso de la mitología de Hawkman, los retadores. Eso es lo que tiene Snyder en esos especiales, que te va mezclando, mechando diversas cositas del universo DC, de diversos rincones del universo DC, que vamos a aclarar una cosa. Estamos en una época post-Rebirth, pero en cierta manera pre-Doomsday Clock, ¿no? Porque Doomsday Clock estaba por salir casi en paralelo también.
Es cierto.
A Metal, después sí, se superpusieron. Es otro tema. El tema es que el tipo empieza a agarrar pequeñas cosas y no es de una continuidad en particular. Porque de golpe te aparece, no sé, el huevo de Plastic Man, o yo hay cosas que no la tengo tan clara de dónde venían. Supongo, claro, que Plastic Man venía de Terrifics. No, porque Terrifics nace después, me parece, la serie regular de Terrifics. Sí. Así que tampoco.
Así sí, que, hay cosas que me generan duda y...
¿En dónde enganchás? ¿Por qué es Kendra y por qué no Shira? Bueno, son cosas que a esta altura te perdés porque el universo está tan manoseado, tan retoqueado, que no tenés ni idea de quién es quién ni qué versión estás viendo los personajes. Bueno, eso hay que dejarlo de lado porque te volvés loco, si no.
Y aparte se mandó una fumarola, vamos a decirlo así, Snyder, pero divertida si querés. O quizá por algunos críticos... Porque, ¿qué es lo que una de las cuestiones que se le puede más criticar? El hecho de centrarla en la obra con el capuchado, con Batman.
Con Batman, ¿no? Sí.
Darle esa importancia tan grande y cósmica, donde que al final termina siendo Batman la puerta para la vuelta de para no para la aparición la intervención de estos
demonios oscuros
de un multiverso negativo que ahora vamos a hablar de eso también.
Ese es un detallamiento, esa vuelta de tuerca que hace con la mitología de Batman no me termina de cerrar. Ese tema de que Batman en realidad fue forjado a modo de destino desde hace milenios por este demonio oscuro y que en realidad toda la historia del demonio estaba trazada.
¿Cómo se llama? Bárbatos.
Bárbatos, ahí está. A mí eso no me termina de cerrar mucho porque te cambia demasiado la idiosincrasia del personaje.
Y eso yo creo que son las cosas que indignaron a los que no les gustaban.
Y puede ser. Igual está bueno como leerlo como algo aparte, pero si vos lo tomás como una línea... no te digo Tierra 1, pero un Black Label, algo fuera de continuidad, como que lo podés aceptar mejor, tal vez. Pero dentro de la continuidad tradicional
sí, que
de
DC... después quedó en la nada esto, ¿no?
No sé si lo volvió a traer cuando hizo Death Metal, cuando hizo la secuela.
Bueno, por supuesto,
claro.
Death Metal en la secuela, claro.
Es que es muy difícil de congeniar con el Batman tradicional.
Y después se manda también con el Joker hacia algo parecido también.
También, para
que
mí...
Lo que yo eso sí se lo critico, ¿eh? No me convenció esta cuestión
tampoco,
del Joker ser mal milenaria. No, no,
es que ahí hay un tema, hablando justamente de la continuidad y estas cosas... A ver, Metal a mí me divierte mucho, me gusta mucho, pero no lo considero mi canon oficial de DC. O sea, mi canon oficial de DC va por otro lado, va por Crisis en Tierras Infinitas.
Bueno, si querés metemos a New 52 en esa bolsa,
Claro, pero a ver, a lo que me refiero más que a la continuidad en sí, sino a las bases. Yo creo más en la base que te explica Crisis en Tierras Infinitas, lo que te termina explicando un poco el Doomsday Clock a nivel conceptual del multiverso, no tanto la versión... del multiverso oscuro de Snyder que me presenta acá, que no me la termino de creer en ese sentido. Me divierte muchísimo, me gusta, la banco, pero no es mi canon oficial de la mitología DC, sí. Por decirlo de alguna manera. No sé si se entiende un poco lo que quiero decir.
Pero me parece que igual eso es sí, se entiende perfecto. Ese. Me parece a mí que es divertido que te hacen la jugada esta, que ahora sí lo hablamos, que de repente ¿viste? Vos tenías que utilizan el mapa del multiverso.
Sí, aparece, sí.
De Morrison.
Exactamente.
De que lo hizo en Multiversity, ¿no? Ese,
o venía ya lo.
Sí, bueno.
No, 52, me pierdo.
No, y te dice, no, ¿sabes qué? Te giran el mapa y te dice.
Claro, y te dice, bueno, del otro lado de la nada.
Pero ¿por qué? Porque los autores estaban limitados con esta cuestión que. Está bien, había un multiverso, pero era de 52 tierras.
Claro, sí.
Está bien, es un multiverso, pero la pindonga, pues son 52. Entonces, che, ¿qué vuelta le damos a esto para hacer algo loco, explorarlo? Y bueno, a alguien se le ocurrió, a los autores, no sé, darle vuelta y decir, bueno, pero tenés otro multiverso para currar con 52 tierras, pero negativas.
Claro.
Y está bien, me parece que en ese punto. Yo ese punto se lo celebro porque dijeron, bueno, es imaginativo.
Dentro de la historia funciona, o sea, terriblemente funciona toda esta cosa del multiverso oscuro. Está bueno, los personajes te crean.
Y aparte, le sirvió para inventar un ícono de los últimos tiempos, que es el Batman.
El Batman que ríe.
Que se transformó en un ícono que muy fuerte en la mitología de DC.
Que a mí, la verdad, mucho no. Más allá de la historia en sí que estamos contando acá en Metal, es un personaje que no me hubiera gustado que le den tanta cabida en tantos lados,
sí,
pero bueno.
Viste, pero es como todo, es como, qué sé yo, cuando pegó, no por nada que ver, hablando de la distancia, pero pegó Harley Quinn y de repente
también,
en un momento.
Sí.
Hasta en la sopa Harley Quinn. Hoy por hoy tenemos una serie animada de Harley Quinn que ya está cuarta temporada. O sea.
Sí.
Y bueno, este personaje pegó y se transformó, no te digo en un ícono, pero está ahí, está muy fuerte, figuras. Bueno, tuvo una saga donde es el protagonista.
Sí, totalmente, obviamente quedó, Snyder lo
pasa que es muy rico visualmente el bicho este.
Sí, eso sí.
Que es una mezcla de lo había leído en una reseña, bueno, no es muy difícil pensarlo, pero es una mezcla como de Batman con Hellraiser, básicamente.
Sí.
Es como un cenobita, que
sí,
era la
sí,
raza
cual,
de,
sí.
de los Hellraiser de Pinhead. Es un Batman con cadenas, aparte hay un par de escenas que me hizo acordar la cosa de Hellraiser. Y bueno, tiene los Robins estos que morfan.
Es verdad, sí.
Pero es re Hellraiser, el Batman que ríe, este Batman Joker. Sigamos con ya cerrando la intro, ¿no? Esta que va a desencadenar.
Que desencadena el evento en sí, que ahí sí nos vamos a los dibujos de Greg Capullo, a
claro,
la historia.
Pero, ¿qué es lo que termina pasando en el por qué se desencadena este metal? Batman como que viene investigando, ¿no?
Viene investigando toda una conspiración muy profunda, no termina de entender a qué va puntualmente y por qué todo se gira en torno a él. Porque él es el centro, porque va a terminar el centro. Y si vos te pones a pensar un poquito, el quilombo todo lo arma Batman, en realidad,
sí,
me parece.
Sí,
porque si hubieran dejado todo quieto, si no se hubieran subido al bote, No hubiera pasado nada, sí, me parece.
De hecho, alguien se lo reprocha. El Joker mismo dice que como que quiere detener que pase eso. ¿Te acordás de eso?
Sí, creo que sí, es verdad.
Que quiere romper la máquina que Batman iba a usar.
¿Sí? Tenés razón. Sí, sí. Sí.
Joker mismo dice, che, yo no soy el malo acá en este momento. Yo quiero detener
esto. Es verdad,
esto.
Sí. Sí, bueno. Sí, porque en realidad, está bien, entendemos que hay algo que lo atrae, lo lleva a tratar de descubrir este misterio milenario.
Y Batman es el más grande detective.
Y Batman tiene que ver qué pasa, pero me parece después que él abre la puerta al
después
quilombo.
Después de Hawkman, porque viste que lo define como el más grande detective.
También el que arma el quilombo primero es Hawkman, me parece.
Sí.
Si nos ponemos a leer entre líneas bien, o sea, el que arma el quilombo es Hawkman.
Carter Hall, ¿no?
Carter Hall y después Batman, es verdad.
Claro, fue el que inició.
Porque el que terminan, digamos, abriendo la puerta a este multiverso oscuro son ellos.
Claro.
Porque caen en trampas una tras otra y terminan generando el ritual del Tribunal de los Búhos, qué sé yo, para poder abrir la puerta hacia este multiverso.
Este multiverso oscuro que lo loco que te van mencionando ciertos metales que se necesitaba para abrir. Y,
claro.
Y el último era que dice que se ve que es de la saga Pesado, ¿no? Y lo de donde Gordon es Batman con el traje. Que claro. El Batmanium. Que era un metal que es. Por eso sí, digo, es mucha medio, falopa.
Claro.
Ahí en Snyder se prendió un par de fasos.
El octavo metal que era el elemento de los dioses. El noveno metal que era no sé qué. Y el décimo metal que era el elemento X, que era el que te permitía comprar dólares, más de $200.
Lo no, necesitamos.
Necesitamos ese metal.
Necesitamos ese metal. Dame ese vil metal.
Papá. Pero eso es lo que tiene.
Viste que en la pelota se dice el metal.
Claro, el metal. Y bueno, era lo que quería Barbatos era dólar.
Sí, era adquirir este.
¿Será que Barbatos era Milei?
Puede ser. Ojo, una interpretación. Pero esto a futurología era.
Sí,
estaban haciendo
es
acá.
Verdad, pues, claro.
Estaban haciendo futurología. Pero bueno, cuestión que el Batman y un mes era lo que faltaba, que Batman como había estado en contacto con esos metales y ahí termina haciendo la puerta para...
Claro, cae en la trampa y cuando él va a ir a la tumba de Carter Hall, en realidad se equivocó con el GPS y no fue a la tumba de Carter Hall, sino fue a la tumba de Hans Zett, el sí. Villano, el sacerdote malvado que mata a Carter y Yera.
Sí, sí.
Entonces,
y Yashira.
Aparecen los... El Tribunal de los Búhos.
Sí.
Y ahí, bueno, despierta. Ah, va, un detalle copado es que Batman lleva la mochila al bebé Darkseid.
Eso es hermoso. Bueno, por eso, tío.
Haciendo el simbolito del metal.
Eso,
los dedos.
Eso es un delirio maravilloso. Claro. Vestir esas cosas. Yo me acuerdo que hay pasajes que te van nombrando en el metal que te dicen, como que te hacen un chiste y me dicen, bueno, esto no sé, más o menos así.
¿Cuándo pasó esto?
No
sé.
Estábamos muy seguros. Y te pone una manito
claro,
metal.
Como
si diciendo,
te...
metal.
Te estamos cagando de risa.
Sí, posta,
es,
boludo.
Es verdad, es verdad.
No joda lo que estamos diciendo, no. Es así,
Y a mí me divertía eso, porque la serie iba pasando, número
pero
a número.
Pero el Darkseid bebé genial.
Es genial. Bro. Igual que en la nada. No,
sí, en ese momento
que en ese momento que en la nada. Para mí es genial, es muy divertido. Me hizo acordar un poquito el capítulo de la Just League Animated, donde está con Wonder Woman convertida en puerquito.
Sí, ¿no? Hermoso capítulo.
No tiene nada que ver la historia, pero digo, el tener el bebé
Darkseid.
Que
era maldición de Circe, que
sí,
se transformara en cerdo. Genial.
Me hizo
cerdita,
acordar un poquito de eso.
En cerdita.
Bueno, nada, entonces nos metemos ya, abrimos el quilombo metalero y nos metemos en la saga en sí, ¿no? Ya nos vamos a la miniserie.
Y se abre el apocalipsis, y Barbatros entra al mundo y...
Claro,
con todos los Batmanes malignos.
La montaña de los retadores de los desconocidos aparece de la nada en medio de Ciudad Gótica.
Claro.
La liga que acaba de derrotar de una forma también muy rocambolesca a Mongul, no sé si te acordás.
Sí, ese es otro detalle que está buenísimo. A mí me re gustó. Que arranque, te arranca la. Acá tenés después toda la intro, te arranca la saga donde está la liga peleando en un. En otro nuevamente mundo guerra.
En otro mundo guerra contra Mongul.
De Mongul, sí. Están ahí como vestidos como caballeros, bien de metal. Y aparte hacen la fumarola esta que se arman un
robot.
Un robot tipo Power Rangers. Hermoso. Eso a mí me pareció genial.
Es que te da a entender a lo que va la saga, que esto es un delirio cósmico.
No hay que tomárselo en serio.
Una cosa que me gustó mucho de la saga y que va a colación a cómo arranca es que ellos se llevan muy bien como equipo. Ellos ya se nota que hace muchísimo... Ya perdiste el hilo de lo que es los nuevos 52. Esto ya es post-rebirth y los personajes ya son amigos como siempre, se llaman por los nombres de pila, ya entre Bruno, entre Clark, Diana, Hal, Barry, ya son Arthur, ya son todos... amigos, viejos conocidos,
sí,
colegas,
sí.
Es como un poco lo que era la vieja continuidad antes de Flashpoint. Claro. Ya tenés esa sensación. Eso es lo que tenés cuando lees esta saga. Bueno, no es como en Forever Evil, donde vos sentías que estabas leyendo una versión Ultimate, si querés. Era el nuevo universo DC. Ahí estaba claramente el nuevo universo DC. Acá ya no, ya eso le perdiste ese rastro. Y estás leyendo la mitología del universo DC clásica. Es todo, pasa de todo.
Sí, 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 totalmente.
Así como te aparece Kendra con los retadores, te aparece, encuentran a Tornado Rojo, el huevo de Plastic Man, Mr. Terrific, o aparece el Dr. Fate. ¿Viste?
Aparte, vamos apareciendo solo estos personajes. Después aparece el personaje, el hijo de Sandman, corregime.
Aparece si... Daniel, aparece el Sandman blanco, el Sandman Erasure, como le digo yo.
No me había pensado que
el era. Sandman Erasure, sí, aparece también, aparece la biblioteca de Sandman, que se está incendiando por todo lo que está pasando con Multiverso Oscuro.
Y aparte le hablas de Sandman, este, le hablas del relato. Yo les voy a ayudar, les voy a contar un relato. Claro. Te cuento la historia del un nuevo origen del universo, y sí, sí, creo, otro nuevo origen.
Y que te dice, te con tira los un monitores. A lo que va a pasar a futuro, cuando estés en el medio del sol negro y qué sé yo, invocame y qué sé yo, que es algo que Bandon después se va a acordar. ¿Viste? La relación entre la Trinidad está muy bien manejado. Eso tengo que reconocer, que ahora no se me viene a la mente ninguna saga en donde esté tan bien manejada la Trinidad. Porque fíjate en Final Crisis. En Final Crisis tenés a Batman por un lado, Superman por el otro, a Wonder Woman aparece muy poco. En Forever Evil lo mismo, no están. Obviamente está Batman solo por el tema de que los héroes están perdidos. Sí, sí, sí. Acá es la única obra en donde los tenés a los tres en su plenitud juntos, luchando juntos en cierta manera.
Sí, totalmente. ¿No?
Cómo Batman es capturado y cómo Superman se tira atrás a rescatarlo.
Hace un tópico que se usó y después se curró bastante con esto. Después en un momento que son la división de héroes y en equipo.
Exactamente.
Que van haciendo misiones porque tenían que... van haciendo misiones para recolectar
los pedazos de metal que están repartidos por la galaxia. Eso me gustó mucho.
Eso está bueno. Divertido que después lo volvieron a usar después.
En las sagas posteriores, sí. Sí. Fue muy divertido porque armabas equipos, por ejemplo, Aquaman y Deathstroke iban al fondo de Atlantis.
Deathstroke tenía que estar porque Deathstroke pegaba, ¿viste? Son esos personajes que, como hablamos antes de Harley Quinn, ese tipo de cosas, bueno, tenía que estar.
Exactamente. Y es divertido porque cada uno iba a un lugar distinto del universo, hacía un rincón distinto y se encontraban con más mitología. Con más mitología DC. Entonces, por ejemplo, Green Lantern con Mr. Terrific y el huevo de Plastic Man iban a un planeta Tanagar donde estaba Onimar Singh, que es un villano de Hawkman, gobernando ahí. Y de repente
con Starro.
Con un Starro.
Genial.
Y después se encuentran que estaba camuflado el Martian Manhunter.
Genial.
O sea, es todo, decís, bueno, vas enganchando piezas aquí y allá. Y para mí te sorprende y a mí me emociona, qué sé yo.
Sí,
que aparezca
sí.
El Martian Manhunter y lo rescate a Hal y a Mr. Terrific. Aparece a Plastic Man en crack.
Sí.
Mal, viste, aparte dibujado tremendo como lo dibujó Greg Capullo.
No, eso es un plus que tiene.
Esas pequeñas cositas aquí allá a mí me gustan sí, sí, muchísimo. Sí.
Bueno, y tenés que eso iba a mencionar, ahora seguimos con esto, los Batmanes estos malvados.
Claro.
Acá tengo una ayuda a memoria para los repasamos juntos para recordar a la gente que todos estos Batmanes tuvieron sus especiales, ¿no?
Cada uno tuvo un one shot, sí.
Aparte. Tuvo un one shot y además, porque además de la intro que tuvo estos dos especiales que lo mencionó Ezequiel, la saga Metal, los especiales de los Batmanes malvados.
Sí.
Después tuviste un...
Hay dos
one-shots
muy
Lost,
importantes,
¿no?
Batman Lost, sí. Y Hawkman Found.
¿Qué te cuentan? El Batman Lost, ¿qué le pasó a este Batman cuando... Porque él fue como la llave para traer a todos estos Batmanes...
En Batman Lost interiorizan un poquito más en esta mitología de Bárbatos con Bruce. En este caso pasa todo en la mente de Bruce. Bruce está esclavizado en la forja oscura. Y todo transcurre en su mente mientras él trata de lograr salir de todo este encierro mental. No lo logra, obviamente, en el especial. Pasa que es un guiño a la carrera de Batman, en cierta manera. Al primer caso, a diversas versiones. Es una carta de amor a Batman dentro de toda esta saga. Estaba muy lindo. Lo dibuja... Hay varios dibujantes. Está Don Monkey, está Gianni Paquette. No me acuerdo si estaba Brian Hitch, Kevin Noble, bueno, hay varios dibujantes.
Copado. O sea, ¿vos este especial lo recomendás?
Sí, muy lindo, muy lindo especial. Creo que es Snyder con Tinion Cuarto y Williamson, me parece, escriben. Muy lindo, la verdad. Y aparte, está bien, no es indispensable para leer, creo que se ubica entre el 4 y 5 de la serie regular de Metal.
Claro.
Pero es lindo para interiorizarse un poco en qué le sucede por la cabeza a Batman mientras está atrapado en la forja oscura de Bárbatos. Sí.
Y después tenés el Nightwing, la Resistencia se lo llamó. Sí. Ese equipo de Nightwing con esos héroes.
No está mal, a mí me parece, es aventura pura y dura, pero no es necesaria para nada. Para
no, lo puedes obviar tranquilo.
Lo puedes obviar totalmente. Y el otro especial, que yo lo recomiendo muchísimo, es muy lindo, a mí me gustó mucho, es el de Hawkman.
Bueno.
El de Hoffman que lo escribe Jeff Lemire y que lo dibuja Brian Hitch con Kevin Nowlan, la verdad un equipazo. Es muy lindo porque también es una carta de amor y le da muchísima chapa al personaje Carter Hall, engancha muy bien con Metal y también es el prólogo para la serie regular de Hawkman que va a venir después.
Mira.
Hay una serie regular que va a escribir Robert Venditti con los dibujos de Brian Hitch en primer lugar, que yo la recomiendo muchísimo, a mí me encantó, son 29 números muy pero muy lindos, viene después a colación de esto, ¿no? Bueno, porque recuperamos al personaje
claro,
de Carter Hall.
Claro, totalmente. Eso es importante mencionarlo. Claro.
Recordemos que el Hawkman de los Nuevos 52 no era... Era Qatar Hall, era la versión del salvaje Hawkman.
Claro.
Era bastante distinta a la tradicional.
Entonces recuperamos al...
Recuperamos una versión más tradicional, más clásica del personaje, sí.
Está muy bien, para la hinchada. Bueno, después tenías el que yo mencioné, el Batman, el icónico, que era el Batman que ríe.
Sí.
Que era una... que se transformó en el Batman de la saga, claramente.
Sí, totalmente.
Pegó. Este Batman, claro, que se había fusionado con el Joker y se convirtió en una figura sádica y psicópata. Y es el líder de los... Termina siendo el líder de los Batman oscuros. Después teníamos el Batman, el devorador de Dawnbreaker.
Sí.
Que obtuvo un anillo de poder de Green Lantern y usó su poder para hacer justicia de manera oscura y brutal. Dice acá. Después tenías el Batman de la Tierra Negativa, de Drowned, perdón la pronunciación. Fue una versión femenina... la ahogada creo que se la llama. Era una versión femenina que se convirtió en una gobernante de Atlantis y utilizó tecnología para inundar las ciudades de sus enemigos. Después tenías el Batman del Metal Oscuro. Esta versión es un grupo de Batman oscuros, cada uno con habilidades y orígenes únicos. Tenías un Batman de Tierra Cuántica que se fusionó con Cyborg. Después estaba el que se fusionó con Flash.
Sí.
Bueno, y así un montón. Y tenías el Batman, el mercenario de Red Dead, que es el que se fusionó con Flash. Sus poderes son la velocidad. O sea, tenés una galería de personajes
sí,
sumamente...
Hay 6 o 7 Batman oscuros que cada uno tiene un one-shot si uno tiene ganas de ir a ver pormenorizadamente la historia de cada una de estas versiones oscuras.
Sumamente estrafalarios, son
bizarros. Totalmente. O sea, a mí me gustaron en su momento... No sé si da para releerlos, me parece que no. Y tampoco son necesarios para leer Metal,
sí,
para
sí.
nada.
Estaba el que, no sé para si no lo mencioné acá, el que tenía el se puso Batman, se inyecta el virus de Doomsday.
De Doomsday, sí. Faltaba ese,
me parece.
Por eso digo, el que quiere disfrutar únicamente Metal no necesita esos especiales para nada. El que tiene ganas de ver un poco el mundo de cada uno de estos Batman oscuros, pueden ir a ubicar cada especial de cada personaje.
Sí. ¿No? Bueno, obviamente... Al final, en esta serie rocambolesca, que van pasando un montón de cosas, termina habiendo un par de sucesos. Como por ejemplo, bueno, Wonder Woman logra dar vuelta a la Yayera.
Claro, en un momento.
Perdón.
Kendra, en realidad es Kendra.
Kendra, gracias.
Kendra se corrompe. Y Wonder Woman logra volverla a traer al lado del bien. Hay una pelea
claro,
entre Wonder Woman y Black Adam muy buena.
Claro,
también.
Tiene sí. importancia Wonder Woman.
Sí,
más importancia que, va a tener en la siguiente.
En Death Metal. Pero acá, para mí, ¿no? El personaje que termina salvando las papas es Wonder Woman, no es Batman. Batman arma la cagada, vamos a ser sinceros.
Se la mandó.
Batman se manda la cagada, Superman, como buen amigo, va atrás a ayudarlo y no puede hacer
Superman,
nada.
Superman, mi buen amigo.
Me parece como un capítulo de un dibujito animado, porque primero Batman se manda la cagada, Superman se tira atrás y termina también metido en la cagada. Y es Wonder Woman quien tiene que ir a sacarlo a los dos.
Sí.
Fíjate porque es así.
Y viene esa escena con todas las armaduras hechas con claro. el metal, ¿te acuerdas?
Este es increíble.
Que es muy Caballero del Zodíaco.
Es Caballero del Zodíaco.
Y después se viene Dragon Ball.
Pasa que hasta el número 4 la serie para mí evoluciona muy bien, va para adelante.
Uh-huh.
Yo creo que entre el 5 y el 6 empieza a quemarse un poco porque se te satura, empiezan a repetir, se vuelve redundante en algunos conceptos, que
sí.
aparece Barbatos en toda su esplendor y empieza a repetir las típicas frasecitas del villano
de
cósmico
turno.
Jodido de turno. Entonces empieza a repetir frases grandilocuentes que siempre son las mismas. Los seres están en una batalla campal que se distribuye durante todo el número 5, todo el número 6. Hay otro especial que es de Wild Hunt, que es muy importante, también está protagonizado por el detective del chimpancé y un par de personajes más.
Sí, ya sé. Bueno.
Porque si no, no se entiende cómo en el último número aparece toda esa catarata de Batman alternativos.
Muy
eso
bueno.
Trae...
Bueno, eso está
claro,
bueno también.
Eso viene del especial ese, que lo escribe Williamson, Scott Snyder con Morrison. Está, creo que están los cuatro, están metidos todos. Están en la fiesta, me parece que están tomando el té.
Sí.
Y
sí,
mientras
el té.
Escribían ese...
El té de Floripondio.
En ese colaboró Morrison, en ese especial. Bueno, dibujando. Estaba Jorge Jiménez, en crack, mal.
Y bueno, y se trae esos Batmanes para colaborar, que se trae el Batman del DK.
Trae el Batman del DK, dibujado como los dioses por Greg Capullo. El Batman de Gotham bajo la luz de gas.
El Batman vampiro. No,
después tengo dudas a ver si lo puedo ubicar, porque nosotros tenemos el material a mano. Mentira, sí, lo tiene Leo, pero yo no lo tengo.
Sí, yo lo...
Pero...
lo puedo adquirir en su comiquería mía.
Meridiana Comics. Algún día.
Meridiana Comics.
Nos retribuyen los hijos de puta. Acá está,
mirá. No, che, que sos mi jefe.
Es verdad. Aparte está el Batman de Superman Hijo Rojo, el Batman con el gorrito de ruso.
Ahí está.
De la Unión Soviética. Aparte que hay varios detectives chimpancés. Hay dos, me parece. Pero está bien. Me gustó eso. Me sorprendió.
Muy divertido. Claro, eso como que no lo esperabas y de repente aparecen todos estos Batmanes locochones.
Eso fue sorpresivo.
Y después, bueno, y tenés esta pelea contra el Barbatos, el mar este encarnado. Sí. Pero tenés un giro locochón que es Dragon Ball, que es donde... que esto te explican en metal, como que te dice que cada muchos integrantes de la Tierra tienen como un gen,
claro, como
el metagen,
que el elemento X, el metal, está en todo ser vivo positivo, es positivismo puro. Me parece el terminó siendo como Claudio María Domínguez un poco la historia, porque te dice, bueno, ustedes tienen el metal dentro suyo y en todo ser, y entonces ustedes pueden contactar con todo ser vivo que puedan liberar y qué sé yo, y con eso vamos a recuperar todo y hacer salir la ley de alquileres. Entonces, es como, termina medio Dragon Ball, ¿sí? No,
porque,
sí,
¿te acuerdas cuando Goku le pide la ayuda de la Genkidama, que le pide a todos que colaboren?
Pero ojo que eso no es nuevo en DC, porque eso se hizo en una saga del año 97, de John Byrne y Ron Wagner, que era Génesis.
Próximamente en la temporada de Eventorama Perdidos en el Tiempo.
Así es.
Ahí está.
En esa saga pasa algo muy similar con el tema de ir agarrando la energía positiva de la gente a través del universo, la buena onda, las vibras y toda esa cosa hippie.
Claro, todo eso lo de María Domínguez.
Malditos hippies.
Malditos hippies, diría Clint Eastwood.
Bueno, y acá pasa algo parecido. Ellos contactan con todo el universo. Y acá viene la escena de Deus Ex Machina cósmica, porque está medio atado con alambre, vamos a ser sinceros.
¿Diría Copani?
Sí, yo creo que el final es un poco la parte más floja de la saga, porque para mí viene muy bien, pero el final se lo nota un poco apresurado y atropellado por momentos. Porque cierra un poco como... lo tenés a Barbatos ahí, le hace un foul por atrás Kendra, ¿viste? Y mientras se recuperen, se toman todo de las manos...
Sí,
y listo.
Agárrense de las manos. Claro, y ahí hacen toda esta cosa de la energía de la gente.
Claro, y
María Domínguez.
Y ahí lo que no se entiende es cómo revierten todo, vuelve toda la normalidad de golpe.
Eso queda raro.
Es medio raro.
Queda raro, como medio anticlimático. Y además, después te enterás que encima por todo eso rompieron las puertas.
Rompieron el muro de la fuente.
El muro de la fuente, loco.
No nos olvidemos un detalle muy rocambolesco, que es que en la cueva está el Batman que ríe con el cerebro del antimonitor, y encadenado lo tiene al monitor.
Sí.
Y aparece Batman sin la armadura, y aparece el anal Joker. Joker aparece el anal en todos lados, no sé qué hace el chavo.
Sí, Joker está por ahí.
Yo no sé qué hace, de dónde espera, no sé, se ponen...
Claro, entonces tienes un enfrentamiento de Batman y el Joker contra el Batman que ríe.
Contra el Batman que ríe.
El Joker siempre se ríe.
Es verdad. Para liberar al monitor y llevarse el cerebro del antimonitor.
Sí.
La verdad, todo muy, muy estrafalante.
Que después desaparece el Batman guerrilla. Yo estaba
se quedan ahí peleando mientras se cae la cueva, mientras Batman se va con el monitor.
Claro.
Ahí quedó.
Sí.
Todo muy, muy raro, sí.
Que bueno, tenés este epílogo súper positivista donde Alfred los recibe a todos.
Hay que reconocer que es una saga, un epílogo muy largo, me parece, ¿no?
Sí, puede ser. Sí,
con
sí.
Otros dibujantes.
Sí,
es verdad. Al maestro Miquel Janín.
Hermoso, qué bien que dibuja sí, ese pibe.
Donde vemos una reunión, están todos los héroes tranquilos, vestidos.
Sí. Alfred los recibe.
En la mansión.
Una cena.
¿Viste?
Cena y show.
Están tocando la guitarra.
Cena show, porque ahí sí donde viene el concierto de metal, donde están todos, ¿viste? Y encima te tiran, eso me fue muy divertido, que te tiran los cartuchos de diálogo, sino que te ponen lo que pasa en la fiesta de Batman, que era la fiesta de Batman.
Lo podés hacer a la cosa del pantano con moñito.
Sí, totalmente. Y dice, recuerden, niños, lo que sucede en la fiesta de Batman se queda en la fiesta de Batman.
No,
y te pone manitos metaleras.
Es terrible, es hermoso. Después te tira muchas imágenes de futuros, futuros probables. Creo que la mayoría se fueron dando, estaban planificados, ¿no? Como la guerra de los Flash, algunas cositas más. Otras no sé.
Claro.
Y te va tirando algunas guiñas del futuro.
Sí.
Y te termina con una página muy linda, muy final, como diciendo, bueno, esto es solo el principio, porque se va a venir algo más grosso. No lo que terminaría siendo en su momento el death metal, que algún día tal vez reseñemos. No será por el momento. Pero bueno, te termina dejando las pautas de que se va a venir algo muy grosso, que el plan de Snyder va para mucho
más.
No,
porque aparte ya te abre la puerta para Snyder en Liga de la Justicia.
Claro, se viene ahora una miniserie que es No Justice, la Liga. Bueno,
claro.
¿Me has acordado un poquito de lo que hace Jonathan Hickman con Infinito? Que deja las puertas para decir, bueno, este fue el principio, ahora se viene algo más grosso. Y acá te dicen lo mismo, cuando se rompió el muro de la fuente, te dicen, bueno, ahora no sabemos qué puede haber del otro lado y se pueden venir cosas muy jodidas. Y te deja picando para la siguiente etapa y el siguiente evento.
Sí, sí, sí. Y recomiendo bastante la Liga de Snyder. A mí me
también, es muy divertido.
Muy divertido.
Muy rara, rato
que
pero...
no me, a mí me pasó particularmente que hace rato no me enganchaba a leer con la Liga que me divirtiera. Y que
y con la de Jones, que en la época de la Dark Sword.
Claro, lo mismo, menos, que sí. Quisiera adquirirla. Me pasó.
Exactamente.
Me pasó eso.
Así, bueno, valoración positiva, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo me divertí. Con la relectura la pasé bien también. Así que...
Quiero destacar también al colorista. Yo me estoy dando cuenta en estos eventos que estamos releyendo de esta década, que la verdad que los coloristas agregan muchísimo, son muy grosos, en este caso de Francisco Plasencia. La verdad que es muy groso, el color es muy bueno de la obra, en la mayoría de los eventos que estamos reseñando. Realmente los coloristas hoy en día son artistas del color, como se les llaman puntualmente hoy en
totalmente.
Día.
Totalmente.
Realmente están aportando algo buenísimo al cómic, que en otras décadas no lo podíamos apreciar.
Totalmente.
¿Personaje de la obra, Master?
Y yo ya sé que vas a elegir vos.
No, a ver cuál voy a elegir yo.
A Hawkman.
Tienes razón.
¿Viste? Ah, me extraña, araña, como si no.
Pero tenés... en realidad voy a ser sincero, voy a elegir a Hawkman, y la verdad que un personaje que me parece la rompió bastante en la obra, como en ningún otro evento que le dieron la posibilidad, es Wonder Woman. Pero bueno, mi corazón está con Hawkman, es uno de mis personajes favoritos de toda la vida.
Está muy bien, está muy bien. Y yo no sé, me quedo con el ¿cómo es? Llamativo villano este. El Batman que ríe.
Bueno,
por lo pintoresco, por lo que pegó en la cultura popular. Lo elijo más que todo por ese lado.
Me parece muy bien. A mí me emociona mucho cómo pudieron traer de forma tan alta a Hawkman nuevamente al tablero.
Sí, sí, totalmente. Coincido con vos. Sí, después la verdad que hay varios personajes que están bien en la obra, pero...
Sí, me gusta mucho Plastic Man, Mr.
Claro, Riff, totalmente. Bueno, el Sandman.
El Sandman, bueno, Superman también me parece está muy bien. Lo poco que aparece, pero está bien. Están todos bien, la verdad. Ninguno está mal escrito, para nada.
Hay cosas muy, muy divertidas en esta saga. Bueno, si querés el Nightwing de salido de Game of Thrones también, te lo elijo.
Está
porque,
bien.
Porque me gusta con la pilcha que tiene.
Muy bien.
así que, bueno, Ezequiel, creo que podemos ir cerrando.
Todo, ¿no?
Sí. Podemos ir sacándonos la campera de cuero ya.
Ya está, sí.
Ir colgándola. Sacamos las tachas, dejamos los discos de Maiden.
Me vuelvo a poner el pullover Scott N. Bell,
claro,
la corbata.
Me saco.
Ya está.
Cerramos el disco de Judas, cerramos el disco de Maiden, de Megadeth.
Es verdad, ahí está.
Y nos podemos.
Las pantuflas.
Nos ponemos las pantuflas. También me saco el pantalón de cuero, pero ese me va a costar porque se te queda pegado, ¿viste? No sé, voy a tener que poner metálico, me parece. No sé si como le pasó a Ross.
Como Ross en Friends,
obviamente.
Dice Tom Jones que le devuelva tus pantalones.
Claro, gran capítulo de Friends. Así que, bueno, nos hemos divertido con metal. Espero que ustedes del otro lado se hayan divertido. Agradecemos a todos por acompañarnos con Eventorama. Ya van quedando, vamos, todavía quedan un par de programas para ir cerrando la temporada. Tienen un rato para divertirse. Todavía con más Eventorama. Así que será hasta la próxima.
Le
agradecemos a Loren la... operadora, y gracias a Mixtape por brindarnos el estudio. Y bueno, nos vamos con un temita, nos vamos moviendo las cabezas como el mundo según Wayne y
metaleros.
Metaleros.